Soon may the Tenny Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
For 40 days or even more, the stock went up, then down once more. All gains were lost, it was looking poor, but still those traders did hold.
Soon may the Tenny Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
As far as I've heard, the fight's still on. The short's not squeezed and the gain's not won. The Tenny Man makes his regular call to encourage the captain, crew, and all.
Soon may the Tenny Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go. Soon may the Tenny Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
Hola a todos. Este es un episodio especial, completamente fuera de la agenda que vengo pensando para la segunda temporada que arranca el primer sábado de marzo. Pero motivado por el tema del momento y porque los sucesos ocurren tan rápido que creí que de aquí a un mes esto, al menos en el hecho puntual, sería un tema del pasado. Todavía no terminó este tema que vamos a conversar hoy, pero me parece interesante que abramos el debate mientras baja la espuma. Tal vez más adelante, una vez que nueva regulación intente evitar que estos sucesos se repitan, podamos hacer otro episodio pasando esto en limpio. O tal vez no, porque pueden pasar otras cosas distintas a lo acontecido con GameStop y otros activos, y porque el avance tecnológico y el acceso a la información crece tan rápido que probablemente aparezcan otras fallas en el mercado, y el apuro nos haga hablar de eso y no de esto. Hoy quiero presentarles a estos invitados que tan gentilmente aceptaron brindarnos unos minutos de su tiempo para ayudarnos a entender qué pasó, para darnos su opinión sobre los hechos y para que entre todos nos animemos a aventurar cómo será el futuro, tanto inmediato como de mediano y largo plazo, que estos acontecimientos ya han modificado definitivamente. Estamos en videollamada con Claudio Sechovicki, Martín Tetaz, Augusto Darget, Andrés Vilela Weiss, José Dapena y Santiago Bulat. El orden de los factores no altera el producto de este panel de lujo. Gracias a todos por estar conversando hoy con todos los oyentes de Subamos el Volumen.
Bueno, a mediados del año pasado alguien me preguntaba, yo no soy especialista, me gusta más decir que soy un entusiasta de las finanzas y me gusta divulgar un poco de educación financiera, pero me preguntaban a mediados del año pasado para una nota que estaba escribiendo alguien, ¿cuál creía yo que era el próximo problema que iba a tener el mercado de capitales? Y yo le decía que iba a venir por el lado de los Robin Hooders, que son como el krill que comen las ballenas, ¿no? Y algo de eso empezó a pasar la semana pasada. Claudio, ¿nos podés contar qué pasó?
De todo. A ver, déjame poner como el más viejo de esta reunión, ponerlos un poco en tema de que esto pasó toda la vida. Quizás cambió el mensaje. Yo soy de la época en que en las bolsas, la bolsa era un recinto de operaciones donde la gente operaba, eran los operadores, y al lado había una baranda, y en esa baranda estaban los socios o la gente que operaba. Se los llamaba barandistas. De hecho, hay sitios que se llamaban la baranda, etcétera, que es donde se juntaban un montón de inversores a tratar también de ponerse de acuerdo en algo. Porque finalmente, el mercado de capitales termina siendo un cúmulo de profecías autocumplidas. Entonces muchos se ponían de acuerdo y decían, vamos a comprar tal acción, vamos a impulsar tal esta, vamos a impulsar tal empresa. Lo que antes se hacía face to face o boca a boca, acá el mundo moderno encontró mecanismos mucho más rápidos y mucho más ágiles. Ahora lo llamás Reddit, lo llamás Telegram, lo llamás WhatsApp, lo llamás grupo bolseros emergentes, bolseros no sé, en todo lo que estamos todos ahí dando vueltas. Pero es lo mismo. Lo que cambió es la dinámica gracias a la tecnología con la que suceden esas cosas. Esta semana, yo lo estoy escribiendo en una nota ahora para La Nación, cambiaron dos cosas. Que hoy tiene más seguidores un Elon Musk, o no sé, una Janet Yellen, que el Papa. El Papa tiene 4.5 millones de seguidores. Biden tiene 22 millones de seguidores. Elon tiene 45 millones de seguidores. El tipo tuitea algo o pone un loguito y estamos todos interpretando qué quiso decir, como desde el jardín. No, esto se refirió a tal criptomoneda, esto al otro. El otro día, para mí, la más simpática de todas, lejos, mucho mejor que la de GameStop, fue la de Signal. que fue cuando dijo dejen de usar WhatsApp y usen Signal. Automáticamente la acción de Signal voló de 60 centavos que valía a $70, todo esto en 20 minutos. A los 20 minutos sale Signal con un comunicado. Muchachos, nosotros no cotizamos en bolsa. Esa es otra Signal, que es una empresa química. La acción de $70 pasó a valer 6. Igual valía más que 60 centavos, que es de donde arrancó. ¿Sabes por qué? Creo que esto interpola, yo me callo acá, perdón que sea muy rápido. Interpela a toda la sociedad y a todos nosotros. El mercado de capitales es fabuloso lo que pasó. Pasó acá y nosotros nos enteramos porque es transparente. Porque podés saber cuánto está caucionado un tipo, cuánto está perdiendo, cuánto está alquilando de acciones, se sabe quién vende, se sabe quién compra. Esa transparencia hace que uno pueda hablar de esto. Pero pasa en todos los mercados. Sin esa transparencia, entonces nadie habla. ¿Por qué digo esto? Cuando Facebook o Google me publicita algo porque yo busqué bicicletas, me llegan publicidad de bicicletas de todos lados, son algoritmos, uno de ellos lo hace mi sobrino, son algoritmos de búsqueda. Esto no es el cuento de un montón de inversores minoritarios como nosotros que se juntaron en Reddit. Atrás hay un montón de algoritmos que están operando y que encontraron cuánto estaba vendido en descubierto y cómo podía afectarlo. Cierto. La moraleja de esta semana es: la tecnología ayuda a democratizar que todos estemos en mejores igualdades de oportunidades que cuando yo empezaba en esto, porque todos tenemos acceso a la información más rápida. Pero todos son usados de la misma manera que la parte histórica. Esto va a terminar para mí mal, porque van a terminar sobreregulando un mercado blanco y transparente y van a ir más al mercado informal o de plataformas informales. O la volatilidad de una criptomoneda. ¿Por qué nadie habla de los que se venden y se compran una cripto y sí en una acción como si fundieron a un fondo buitre o lo que fuera? Si el fondo buitre tiene comportamientos con un reglamento de gestión y establecidos, lo que hacemos todos nosotros, todos, el conjunto de todos nosotros, ¿no es algo parecido en el fondo si nos ponemos de acuerdo para subir un precio? Son las reglas del juego, me parecen fantásticas. Yo estoy a favor de eso, porque esto es lo que hace divertido al mercado y el riesgo que le pone al mercado. Aprendería de eso, pero me parece que es más sofisticación de las cosas que pasaron siempre.
Augusto, ¿qué pensás respecto de lo que pasó y de lo que venía pasando con otros papeles por ahí, por llamarlo de alguna manera, más serios? Y si bien debe haber pasado siempre, yo soy bastante nuevo en esto, ¿pero qué pensás de todo esto de los papeles que no reflejan en absoluto sus fundamentos en el precio?
Voy a seguir el hilo de Claudio y te voy a contestar a vos. En el año 2008, cuando todavía no existía Reddit y todavía no había brokers gratis online, ¿no?, que no te cobren comisiones, Porsche anuncia que había comprado el 43% de Volkswagen y que además tenía opciones para comprar el 25% a fin de mes, con lo cual iba a sumar 60 y pico, 70% del flow. El mercado sabía que el 20% de Volkswagen lo tenía un estado, que era el estado donde se había crecido la fábrica. Claro, las acciones duplicaron de 100 a 200 euros en esa semana. Lo que pasó después es que después de esa suba, el mercado se empezó a vender diciendo esto es un disparate, no puedo haber duplicado que esto que el otro. Bueno, la cuestión es lo mismo que pasó en estos días. La acción llegó a tocar 1.000 euros hasta, ¿por qué? Porque había, por ejemplo, un flow de 6% y el mercado se había vendido por 12% del flow. Explotó la acción y después pasó lo de siempre. Suscripción nueva de acciones, la acción volvió a 100 euros. Y claro, la diferencia es que en esa época, que el otro día lo hablé con un analista que me hizo recordar, que me hizo reír mucho, no cualquiera podía opinar, porque no había redes como hoy. Vos, por ejemplo, cuando eras analista de un banco, tenías que tener un montón de exámenes aprobados, y el banco te permitía escribir, y la SEC te permitía que se den a publicidad tus reportes. ¿Por qué? Porque era tan peligroso incitar a la gente a que acompañe tus ideas de trading, que vos no podías ser un neófito en la materia, con lo cual no solamente tenías que estar aprobado todos los exámenes para escribir, sino que en tu propio banco decían, vos y vos son los únicos que pueden hablar si el periodismo te llama, si te piden una nota en un diario y demás. Hoy la verdad que en forma anónima escribe todo el mundo Yo estoy de acuerdo con absoluta libertad de los mercados, pero en ese punto me parece que hay que tener cuidado. No para gente con tantos años en el mercado como nosotros, que no nos vamos a guiar por un anónimo que te escribe en un Reddit, pero me imagino que así como esto se toma como forma anecdótica, debe haber mucha gente perdiendo fortunas incalculables. Entonces me da la sensación que por algún lado, si querés por el conocimiento o la aprobación de la SECA que puedas escribir, o por algún tema como hace Brasil, que si vos, que no puede haber más cortos que el flow que hay en el mercado, por algún lado va a venir algún tipo de regulación. Siempre los mercados actúan a partir de un caos, ¿no? Como fue el subprime, ¿no? Y entonces, a partir de un caos, el mercado toma medidas con el capital del banco, con la RPC del banco, con la cartera propia. Me parece que vamos a ir hacia algo por el estilo, porque si bien fue muy poco lo que se ha perdido en este desastre de las últimas dos semanas, a nivel hedge funds y demás, comparativamente con lo que se ha perdido en otras crisis, este puede ser el principio de algo mucho más poderoso, ¿no?
No, y además, pasó lo de GameStop, pero en el medio estuvo AMC, no sé, Naked Brands, quisieron manejar criptos. Es como que todo pasa muy rápido, BlackBerry, y todo muy rápido, ¿no? Antes, digamos, la de la subprime, ¿cuánto hace? ¿10 años? ¿12 años?
Y sí, 2008.
Claro, esto pasó la semana pasada, esta semana va a haber otra, la semana próxima va a haber otra. ¿Cómo se frena esto? Esta es la pregunta que un poco les quiero hacer a todos.
Para mí es un tema difícil porque, claro, soy amante de la libertad, pero por otro lado digo, acordate que cuando los research escribían eran porque tenían autorización, porque tenían aprobados un montón de exámenes, porque eran idóneos, porque te podían decir su sentimiento y vos podrías seguirlos o no, pero sabías que te estaba escribiendo alguien sólido. Hoy por hoy es complicado esto de las redes, ¿no? Porque te aparecen dos personas haciendo un chart, te dicen que son especialistas y te terminan empujando que vayas con tus errores ahí. Además, recordemos que en el mercado de hoy los ciudadanos americanos, muchos de ellos, o recibieron o están por recibir $2,000 por el famoso tema de la pandemia, con lo cual tienen quizás más plata de la que tenían antes con sus sueldos respectivos y muchísimo tiempo. Y como si esto fuera poco, cerrados los casinos. Entonces, en el fondo, más allá de que hay que respetar a muerte la libertad, me parece que estamos con estas cuestiones bastardeando un poco el objetivo del mercado de capitales, ¿no? Y vamos a tener que bancarnos por los próximos 20 años, escuchar a todo el mundo diciendo que esto es timba y es timba y es timba, y vos explicando que los productos financieros sirven para financiar procesos productivos o para que los estados o las empresas puedan tomar deuda si no quieren abrir el capital. Y en el medio te van a sacar 15 millones de ejemplos de este tipo. Yo creo, más allá de ser fervoroso defensor de la libertad, que me parece que algo deben estar estudiando respecto a la difamación de la información.
Soon may the Tendy Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
Martín, con todo esto que ha pasado y viendo que a vos te gusta hablar un poco de sesgos y de psicología, contanos un poquito qué fue lo que pensaste sobre todo esto que pasó en cuanto a al FOMO, a la psicología, a todo este lío, ¿no?
Mira, hay muchas cosas. Primero, uno de los últimos libros de Robert Shiller, del Nobel de Economía Robert Shiller, es justamente sobre la narrative economics, se llama, ¿no? La economía de las narraciones. Y el argumento central es que la gente no toma decisiones con el Excel, abriendo el Excel, ni siquiera los inversores lo hacen. Ni siquiera los que toman una decisión de comprar una acción o de venderla, no están haciendo cálculos, sino que lo que están haciendo es comprando historias. Y me parece que hay un nivel que ahora estamos entrando en un nivel más que combina eso, el comentario ese de Shiller, con la historia de Keynes de los concursos de belleza. La famosa historia de Keynes de los concursos de belleza es que los mercados en realidad están tratando de adivinar lo que el promedio de la gente cree, no lo que va a pasar. Sino lo que el promedio de la gente cree. Ese promedio de la gente subió un escalón, estamos un escalón más arriba ahora, porque se masificó, hay un montón de gente que entra, y hay un montón de gente que es muy susceptible a comprar relatos. Y esos relatos, por ejemplo, acá hubo dos cosas distintas. Primero, un montón de gente que realmente se dedicó a estudiar, a leer los fundamentos de la empresa, a mirar si la empresa estaba bien valuada, a ver cómo estaban las posiciones cortas, etcétera, y que descubrió que había ciertas cuestiones insostenibles ahí, hizo la gran George Soros, si querés, vio una tendencia que no era sostenible y apostó todo su dinero contra ella, y coordinaron la expectativa de algunos que estaban, algunos microinversores. Ese fue el primer salto de la acción de $3 a 17 el año pasado. Pero después vino otra cosa. Después vino la épica. La épica es un relato, la épica de, che, le podemos hacer morder el polvo a un gigante de Wall Street. Lo podemos hacer. De, tan es así que en el relato, si vos entras a Wall Street Bets y recorres el thread y ves los comentarios, suben videitos donde lo hacen caer a Thanos, ¿no? Entonces es, Thanos es Melvin Capital. Entonces lo hacen, lo derrotan a Thanos, que es un gigante del mal. Y el relato es que hay un montón de gente que dice, che, por el precio de una cena, ya no me importa recuperar la guita. Por el precio de una cena, por $20, $30, yo puedo aportar para hacerlo caer a Melvin, a Thanos. Y entonces, ya no me importa si recupero o no recupero, porque igual lo hubiera perdido en la cena, ya está. El problema es cuando la acción, en vez de salir 20, 30, sale 400. Porque ahí cuando sale 400, ya el precio del souvenir es un poco más caro, ¿no? Como para quedarse y decir, no, yo fui uno de los que hizo caer a Thanos, tengo 400 luz. Bueno, mirá, $400 ya es un souvenir un poco más caro. Entonces, está pasando un poco esas dos cosas. Se están combinando esas dos cosas, pero de fondo... Lo que yo siempre digo es, los mercados tienen una función, que es procesar y producir información de calidad. Es que si a vos te preguntan qué es un mercado es eso, es una fábrica de información. Y cuando una acción vale un día $17 y 30 días después 480, uno de los dos datos está mal puesto. Digamos, o los dos, probablemente. Ni vale 17 ni vale 480, pero como mecanismo productor de información está fallando. Y eso evidentemente quiere decir que hay que diseñar el conjunto de reglas para producir información mejor. Yo no estoy tan seguro que ese diseño requiera regulación gubernamental sí o sí. Tal vez requiere autorregulación del propio mercado también. En eso Claudio seguramente sabe mucho más que yo de cuáles son los mecanismos que puede adoptar la propia bolsa de Estados Unidos para empezar a regularse. Pero es evidente que el mercado acaba de fracasar como productor de información. Y que el juego, ese del cual hablaba Keynes, y sobre el cual explicó cómo se hace Schiller, está un escalón más arriba. Tiene un escalón más arriba de complejidad.
Y a ver, José, por ejemplo, ¿vos crees que sin los brokers de cero comisión como Robinhood y todos estos que aparecieron en los últimos años, esto hubiera ocurrido con esta velocidad?
Hola, no, la verdad que creo que no. ¿Cómo están a todos? La verdad que creo que no. Creo que eso hubo dos aspectos. Un aspecto que ya mencionó Claudio, que es la posibilidad de que todos entren en contacto entre sí con una velocidad inusitada. Te voy a contar una anécdota, algo que nos pasa. El año pasado tuvimos clase en pandemia, ¿sí? Ahí está Santiago. Y uno de los puntos que a mí me asombró es la velocidad con la cual los alumnos entraron en contacto a través del grupo de WhatsApp. Gente que no se conocía. Es decir, Santiago ya había cursado, por ejemplo, el primer año de la maestría y estaba cursando el segundo. Pero quienes ingresaron el primer año... De repente estaban organizados en grupos de WhatsApp. Fue impresionante la velocidad con la cual se organizaron gente que no se conocía a través de un hilo conductor. Entonces, en ese sentido, la velocidad en la cual podés entrar en contacto, como bien decía también Claudio antes, y la llegada que podés llegar a tener, que con un tweet puedas modificar, algo que hacía Buffett también, cuando Buffett, o que hacía el mismo... En su momento, Bernanke o su antecesor decían algo y el mercado estaba tratando de interpretar rápidamente las señales. Bueno, sucede de manera muchísimo más rápida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esa falsa idea de que puedo operar gratis. No existe nada gratis. Es decir, si hay algo que alguien, un buen mensaje que uno le puede transmitir al común de la gente es que son pocas las cosas gratis que existen en este mundo. Nada es gratis. Es decir, alguien decía, si no estás consumiendo producto, el producto sos vos. Y a mí me pareció fantástica esa frase, ¿sí? Porque, de nuevo, si no estás pagando algo por algo, entonces vos sos el producto. Alguien está pagando algo por vos. Y en este caso lo que sucedía, bueno, como mencionaba Martín, la información es un recurso escaso, los algoritmos trabajan en nanosegundos, de hecho, la conectividad pasa a ser la velocidad con la cual puedo acceder a la información y la capacidad que tengo de procesar información pasa a ser un recurso de la forma que lo mencionaba Stiglitz. Stiglitz tiene un paper que se llama On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, que justamente producir e interpretar la información tiene un costo, por eso los mercados no pueden ser eficientes, o esa es la postura. Pero sin embargo, todos esos aspectos ayudan en este sentido. Pero esto no es nuevo. Lo que ha cambiado es la tecnología, la posibilidad de ponerse en contacto y que se dispara todo más rápido. Augusto y Claudio se acordarán, en el año 1992, el señor Soros apostó en contra de la libra esterlina. Y atrás de él se subieron un montón de apostadores, entre fondos de inversión, de apostadores individuales, porque justamente había un desarbitraje en la libra con respecto a la paridad que le había exigido la Unión Europea con el tema de las monedas.
¿Bien? Solo te corrijo que con Augusto no nos acordamos porque justo nacíamos en ese año.
Ah, sí, pero yo escuché que vos dijiste que era más grande que Augusto. Ahora me quedó la duda, ¿cuál de los dos es más grande? Entonces, la velocidad a la cual suceden los eventos es muchísimo más rápida, pero los eventos siguen siendo lo mismo, y la posibilidad de coordinación de los agentes. Vos fíjate que uno de los grandes problemas que tienen las burbujas, todo el mundo sabe que es una burbuja especulativa. ¿Qué es lo único que no sabe la gente? Cuando se pincha. Y entonces, la posibilidad de coordinar, sincronizar actividades y coordinar acciones de forma tal de que sucedan esos eventos, se ha potenciado. Y sobre todo en un mercado. Estaba recién googleando mientras hablaban. ¿Sabes cuánto es el mercado de opciones? El nacional del mercado de los derivados en general a nivel mundial. Un cuadrillón de dólares. 1.000 trillones de dólares. 10 veces el tamaño del PBI. Entonces, de repente, te encontrás con un desarbitraje como el que tenía Soros con la libra y tenés, ¿sabes qué? Una manada coordinada de gente que en este caso el desarbitraje era, bueno, este short que estaban, este short al cual habían apostado los fondos de inversión más el short, más todo lo de manejo de riesgo que tienen que cumplir para el caso de las opciones, ¿no?
Y para terminar el bloque, le voy a preguntar a Andrés. Porque nombramos a Robinhood, por ejemplo, y a brokers similares. Andrés, para explicárselo en fácil al oyente, son gratis, pero ¿por qué no son gratis?
Bueno, no es mi especialidad, pero lo que entiendo de cómo funciona es que básicamente, como decía recién José, venden información. Básicamente, si estás pagando por el producto sos vos cursas una orden y esa información está disponible para que un market maker o un fondo pueda aprovechar para poner punta en la misma o brindar liquidez al mercado. En línea con esto, estoy de acuerdo con José, me parece que claramente fue una de las razones por la cual se apalancó la velocidad de esto, pero hay que tener en cuenta que en realidad es una conjunción de varias cosas que se vienen dando, ¿no? Principalmente tenés una hiperliquidez a nivel mundial, con inyección monetaria brutal y por otro lado a la vez apalancado por una inyección fiscal de dinero que va directamente al bolsillo de los consumidores americanos. Esto se ve también en conjunción con lo que sería el gamification de las inversiones, es decir, vos tenés una app que es como un juego y deja de ser por ahí se pierde el concepto de inversión que impulsamos nosotros como financiador de o sea, un mecanismo financiador de empresas, de proyectos, y tenés una app que los colores son muy parecidos a lo de los jueguitos del celular, y se convierte en esa dinámica, ¿no? Y cómo se plantea. Y a la vez lo que tenés es el acceso este de las bajas comisiones y este concepto que está de moda, la descentralización, digamos, de la toma de decisiones, que como también decía, digamos, vos tenés un comportamiento de abejas en un panal, ¿no? Así como tenés el Bitcoin que descentraliza un sistema monetario, digamos, la toma de decisión e inversión puede estar descentralizada, ¿no? Y directamente podría ser una votación en Twitter de gente que propone cuál es la acción de la semana y se vota, digamos, y así como a mí me gusta Twitter porque había algún tuitero que no me acuerdo quién decía que era como un cerebro colectivo, ¿no? Cada uno es una neurona que genera información, que comparte y eso enriquece. A la misma vez eso te genera esta velocidad de información que es lo que permite que los inversores retail compartan. Y un comentario que quería hacer es que parte del problema me parece no es que se reguló, o esto que decíamos recién de que si se debería de autorregular el mercado, sino que pareciera que lo que te termina sucediendo y que genera ruido extra es la prohibición, digamos, de la apertura de nuevas posiciones. Y esto en realidad viene vinculado a cuestiones de manejo, digamos, de requerimientos de liquidez por parte del broker y la casa de clearing. Y llegan tarde esos requerimientos. Por ahí cuando uno empieza a ver esa dinámica, no debería haber esperado a que se genere todo esto que se generó, que una acción vaya a $400, porque en el medio lo que tenés es, como bien decíamos hace un rato, el tipo que financia y que encima le rescata con 2,000 y pico de billions al fondo que estaba shorteado, es Citadel, que son los mismos que digamos, se benefician del market making de por la información que brinda Robinhood a los clientes, ¿no? Entonces, vos generaste una regulación o una autorregulación. Mentira, en realidad está regulado por las reglas de clearing, ¿no? Pero, digamos, Robinhood se dio cuenta que no llegaba a cumplir con esos requerimientos, prohibió la operación, y cuando vos mirás los boletos de tipo que subieron a Twitter, cuando les ejecutaron las órdenes, eran el mínimo del día. Entonces, si uno es más pesado, dice, che, me hicieron cerrar la posición en el mínimo del día y tomar la pérdida, le dieron salida al fondo. Cuando lo pensás en frío, tiene sentido que sea en el mínimo del día, porque fue cuando justamente se empezaron a machar las operaciones en el punto de máximo dolor, digamos, a nivel estadístico, que requería que el fondo empiece a cerrar órdenes, ¿no? Entonces, el problema que tenés ahí, me parece que generó mucho ruido, es que tomaste las decisiones tarde, en el medio del problema. Entonces, algunos se enojaban en Twitter y un amigo me decía, ahora es cuando Robinhood está cuidando a los inversores. Y la verdad que tenía razón. El problema es que los empezaste a cuidar tarde y en ese entonces ya le hiciste tomar pérdida, me parece, a los tipos que ya estaban adentro, ¿no? Más allá de la dinámica, y cuando vos mirás lo que pasó, y cerró en $90, hoy cayó 60% la acción. Hubiese estado bueno hacer el programa ayer, porque hoy con el resultado de la caída del 60%, todos, alguno va a escuchar y decir, oye, bueno, claro, todos hablan, la tienen clara porque ahora ya se resolvió la cuestión.
No, es que es al revés, no lo podríamos haber hecho si hubiese seguido subiendo.
No, hubiese sido más arriesgado, por ahí todos más medidos. Bueno, uno nunca sabe, por ahí mañana tenemos un rebote técnico. Pero bueno, básicamente me parece que se dieron una conjunción de muchas cuestiones técnicas, y eso también habla, me parece, del perfil que tiene que tener el inversor a la hora de tomar decisiones, ¿no? Uno a veces que se basa en solamente análisis técnico, solamente análisis fundamental, otros en análisis cuantitativo, y me parece que la riqueza del inversor es poder tomar una conjunción de esas tres cuestiones, porque si no te está faltando una arista. Y esto es muy importante y muy interesante lo que se está pasando el último tiempo, digamos, de cómo vos ves inversores y pibes jóvenes que se meten a las maestrías y que hacen cursos de análisis de datos y se vuelven muy sofisticados en la parte cuantitativa, es muy relevante. Sí, porque más allá del, acá lo tenés bien claro, más allá de la cuestión fundamental de la acción, lo que terminó resolviendo el movimiento fue cuestiones cuantitativas y operativas, no de valor intrínseco.
Soon may the Tendy Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
Claudio, ¿querías agregar algo?
Dos cositas chiquitas nada más. Primero, el mercado estaba regulado, el mercado de short está regulado en el mundo, está también muy regulado y quizás por eso tuvieron que actuar como actuaron. En Argentina lo mismo, nadie puede vender en descubierto una cantidad que no tenga alquilada previamente y esa cantidad no puede superar un valor de la voluntad social de la compañía, con lo cual no es que no existía regulación, la regulación existía. De tal manera que los fondos también tienen una autorregulación para captar el ahorro público, tienen un reglamento de gestión y en el reglamento de gestión dice que si voy perdiendo más de X, tengo que ejecutar el stop loss y por eso también actúan como actúan. Quizás hay tanta regulación que si vos te basás en la regulación, es un mercado mucho más predecible de lo que la gente cree, porque me baso en esa regulación. Y lo que aprovechó el que no está regulado, aprovechó del exceso de regulación que tiene el que está regulado. Segunda aclaración que tengo que hacer. Diferenciar un mercado caro de una burbuja. Muchas veces, muchos te dicen, el mercado está en una burbuja. Si está pago con tu plata, nunca es una burbuja porque puedo esperar. Burbuja es cuando estoy comprado con plata ajena o estoy vendido con activos que no son míos. Burbuja es cuando lo hago apalancado, porque puede caer más de lo que yo tengo. Burbuja es cuando una casa puede valer mucho menos que el valor de la casa o una acción puede valer mucho menos que su valor libro o puede valer muy cercano, nunca negativo, pero puede valer menos. ¿Por qué? Porque me ejecutan y lo tienen que vender sí o sí en determinado tiempo. caro no es lo mismo que burbuja. Y las burbujas, estos eventos que se dieron en GameStop o, no sé, que no sucedió tanto finalmente en BlackBerry porque quizás juntó menos gente o porque, ya estuvo más diversificado, estuvo más fragmentado los ataques, quería diferenciar eso. Muchos dicen que el mercado esté caro no significa que se vaya a desinflar, porque yo puedo esperar mi activo, yo compré un activo caro y lo puedo esperar, no tengo la obligación de vender. Un mercado en burbuja, no actúas vos, ya te liquida el mercado, ya sea que estés vendido o estés comprado. Perdón, eran las dos cosas, Martín, vi que levantaste la mano.
Por ahí es muy naif lo que voy a decir, pero bueno, Andrés también hablaba de todas cuestiones técnicas que hacen a que en un momento de la volada no se haya permitido seguir comprando, seguir vendiendo, cerrar posiciones. Creo que se permitía cerrar posiciones, pero no volver a entrar. Y yo lo que pregunto es, más allá de las cuestiones técnicas, que yo realmente no las entiendo, digo, en lo de GameStop, por ejemplo, para hablar de un caso particular de todo lo que pasó la semana pasada, GameStop venía volándose y se termina de volar en el after cuando tuitea Elon Musk. Y yo le estoy preguntando de cara al oyente, ¿no? ¿No era ahí el precio de empezar a no dejar operar a tanta gente? Ahí cuando de 130 y pico se voló todo ese after.
Si estuviésemos hablando de medicina, yo te diría que si yo llego a salir en algún medio a hablar de que hay que tomar tal o cual vacuna, me matarían, ¿no? Porque no estoy capacitado para recomendar. Ahora está este tema en las redes. Yo creo que va a pasar por ahí. Me parece que no corresponde, porque el daño que puedes hacer es realmente muy grande, incitando a gente desconocida con plata y con tiempo a apostar en algo desconocido. Agarrás a cualquier chico, le preguntás hace 7 meses atrás, me pasó a mí con mis hijos, ¿qué pensaban de GameStop? Justamente porque veía que era la única empresa de videojuegos que estaba muy deprimida. Y cuando empecé a leer research, decían, parece mentira que estos tipos no tienen nada que ver con la nueva tecnología, tienen 2.000 locales, venden las plataformas, venden el joystick. Voy con mis hijos y les pregunto, che, ¿esto es verdad de esta gente? Y sí, ¿no te das cuenta que no compramos más joystick, no te pedimos más comprar plataformas? Todo lo bajamos por internet, ya no existe más esto de ir a comprar hard. Entonces, veía los números, el resultado bárbaro. Si no les hubiese hecho caso, hubiese ganado 12.000%, eso está bien. Y la verdad es que no es racional. Y podés, de nuevo, podés empujar a muchísima gente a perder mucho dinero. Me parece que es esto de el conocimiento, me parece que es una cachetada al conocimiento, es como decir, ¿sabes qué? No me importa qué estudias, no me importa qué sabes, no me importa el price earning, no me importa que estés quebrado, chapter 11, no me importa nada, nos juntamos 100 tipos, ponemos 2 lucas para cada uno y hacemos estallar algo y el último va a perder hasta la camiseta, pero bueno, 10 días ganamos. Me parece que le estamos dando poca seriedad al tema y va más allá de la suba, la baja, las comisiones o no, me parece que algo va a pasar en el medio.
Sí, yo tengo un punto, quiero mencionar un punto que se me pasó y que adhiero antes, Santiago seguramente tendrá su punto de vista al respecto, ¿sí? Pero antes que se me pase por la cabeza, que no quería dejar de mencionar este tema porque es muy valioso lo que dice Augusto. Hay muchísimos informes que yo he tenido oportunidad de leer en diferentes sitios especializados en los cuales se recomienda uno, se habla del VIX, o se habla de esto, se habla del otro, y al final hay un disclosure. Al final hay un disclosure por parte de quien está escribiendo el informe que dice, yo tengo esto, yo tengo esto otro, yo estoy long en esto. Es decir, hay un disclosure de posición que de una forma refleja en qué medida los intereses de lo que escribe están alineados con los intereses de lo que él tiene. Porque si yo recomiendo vender una posición y en mi disclosure pongo, bien, que la tengo, ¿sí?, que estoy long en esa posición, obviamente que estoy recomendando vender para que alguien me la compre. Hoy nadie va a decir eso nunca. Pero es decir, el tema de los disclosures yo creo que no se le ha dado suficiente importancia en este tipo de redes anónimas. Y quizás tampoco sea necesario darle importancia desde el punto de vista de quien lo produce, pero sí desde el punto de vista de quien lo lee, que diga, a ver este tipo, ¿qué está recomendando y por qué me está recomendando esto? ¿Cuál es el disclosure que tiene? ¿Qué posiciones tiene tomadas o qué intereses tiene tomado con respecto a lo que está proponiendo? No sé, Santiago, si vos pensás igual, lo mismo.
Un segundo, sí. no es Santiago que te estoy comploteando para que no hables. No lo tomes así. Pero hay algo regulatorio que también tengo que decir. Voy a discutir algo muy chiquito con lo que decía Augusto. Augusto, si vos llenás el perfil, vos estás regulado. Vos tenés la obligación, por ley, de llenar un perfil del inversor. Si yo te lleno un perfil del inversor y te hago comprar de $10,000 que tengo de patrimonio, te hago comprar $5,000 en GameStop, vos no me dejás. Y si lo aceptás y pierdo toda la guita, te hago juicio y te lo gano. Con lo cual, ponerle, esto pasa porque está regulado. Yo les recuerdo que hay modelos que venden pastillas para adelgazar en el fondo o te sacan por lo que fuera, y también existe ese mundo. Y a lo que decía Andrés, el mundo este de trabajar a cero de comisión, yo lo viví, que a una FJP no le cobraban comisión con tal de montarse en la orden de la FJP. También uno tiene que entender que esto existió siempre y el mercado regula eso, pero si siempre regulas al que está regulado, vas a cazar en el zoológico y vamos a tener mercados de capitales que operan por afuera. Les digo, simplemente como dato, hoy Wall Street tiene la mitad de cotizantes que tenía hace 10 años. Perdió, porque los mercados están yendo de los mercados de capitales por exceso de regulación. Porque dicen, a mí me regulan, y yo el ejemplo que pongo siempre es, yo tengo un comercio a la calle, me regulan, ¿cómo tengo que poner los carteles? ¿Cómo tengo que poner el alcohol en gel? ¿Qué distancia tengo que tener con un empleado? ¿Qué distancia tengo que tener entre cliente y cliente? ¿Qué puedo vender? ¿Qué pago de ingresos brutos? Adelante mío hay un mantero que no le piden nada y cada vez que le piden algo sale corriendo. ¿Sabes qué? Yo tengo un comercio y tengo a mi hijo de mantero adelante para que compita con mi comercio y pueda vender por él. Entonces, lo que estamos provocando con esta reacción, que yo no estoy de acuerdo, de exceso de regulación, es darle de comer a los que operan en el mercado informal. Por eso cada vez en Florida tengo más tipos diciendo cambio, 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 delante de una casa de cambio que trabaja para esa casa de cambio delante del Banco Central. Que el inspector del Banco Central no puede no verlo. Y opera más ese tipo que el que cumple todas las reglas. Terminó mi catarsis.
Santi.
Sé que Martín quiere decir algo, así que si querés, Martín, te dejo. Estoy escuchando atento. En realidad me parece un montón de cosas, me es difícil hablar después de todos ustedes, pero mi pregunta llega hasta dónde entran, digamos, las regulaciones. ¿Qué es lo que hay que regular y lo que no? Vamos a un ejemplo de la crisis de 2008 creo que estuvo asignada en gran parte porque había entidades calificadas que justamente lo que hacían era dar informes, digamos, que no eran finalmente idóneos, ¿no? Algo que eso complicó las cosas porque eran justamente las que están avaladas para dar cierta información, bueno, lo están haciendo mal. Ahora, nosotros estamos hablando de gente que nosotros empezamos a seguir en las redes porque nosotros queremos y nosotros seguimos. Digo, si yo empiezo a poner pavadas, que no sé, quizás no es lo que pasa, o sea, hay gente que considera que pongo pavadas, digo, claramente voy a empezar a dejar de tener seguidores, o la gente me va a empezar a odiar. O si se la pegan 6 veces, se la van a seguir pegando.
No crea. A mí me ha asombrado la cantidad de gente que dice cualquier cosa y se olvidan a los 2 días,
Está bien. Bueno, es verdad eso. Pero ahora digo, ¿por qué no regulamos las encuestas políticas de entonces que salieron en 2017, o sea, 2019? Me cuesta encontrar el punto conceptual, Obviamente ustedes saben muchísimo más de regulaciones en particular de los mercados en sí que yo y de cuánto se puede shortear y cuánto no. Pero es un tema conceptual. Digo, si hay instituciones idóneas, ¿por qué no le permitimos a cualquiera siga quien yo quiero? Digo, yo lo escucho a Martín a la mañana porque me interesa y no pongo otra radio porque, digamos, es a quien yo le confío que para mí es por ahí. Y eso me parece que no sé si queda tan claro. Digo, ¿dónde entran las regulaciones? Si no hubiera pasado nada y si estos tipos de Games, los de Reddit, no hubieran hecho tanto volumen para llevar a esta catástrofe de la cual estamos hablando ahora, ¿alguien hubiera hablado de eso? Si esos hubieran sido los que perdían, ¿se hubiera regulado esto o pensado en regular? Bueno, esos son los puntos que Milton Friedman a veces tiraba estas cosas así, yéndose un poco a los extremos para entender si finalmente está bien regularlo o no. Y creo que hay una especie de aprendizaje, porque nosotros instituciones idóneas y regulaciones ya tenemos, me parece, ¿no? Entonces solamente hay que empezar a entender a quién seguimos, de qué manera y hasta dónde está ese punto, me parece.
Sí, y un punto, yo adhiero a lo que dice Santiago, y un punto adicional es que la gente tiene que acostumbrarse a perder dinero a veces también si toma riesgos. Es decir, da la sensación de que con tal de que no pierda se bombea dinero al mercado. El put de la Fed, el famoso put de la Fed, que es ese temor estratosférico a que caiga el mercado accionario en Estados Unidos, con lo cual cada vez que existe la posibilidad de que caiga, la Fed le pone dinero, con lo cual en lugar de tener un intervalo abierto, tenés un lower bound con respecto al posible valor, porque sabés que te van a salir a rescatar, y todo eso genera también alguna suerte de un moral hazard, un comportamiento de aversión al riesgo diferente. Entonces, no es malo a veces que pierda dinero, es como cuando vos querés cuidar a un chico de todos los riesgos, y al final del día no va a saber cómo comportarse. Por eso adhiero mucho a lo que dice Santiago, de lo que mencionaba también a Claudio en ese sentido. Es decir, si corres riesgo, primero tenés que saber qué riesgos corres, pero en segundo lugar, si corres riesgo, sabés que podés llegar a perder. Y a veces no es malo, sino que es bueno. Es decir, si yo no toco algo que está caliente, nunca voy a saber que eso está caliente y que eso de alguna manera es peligroso. Ahora, si yo quiero eliminar todos los riesgos posibles, se hace prácticamente imposible poder operar una economía de esas características.
Pido pista para hacer un punto acá. Digamos, vuelvo al punto inicial. ¿Qué es un mercado, digamos? Un mercado es un productor de información. Y la pregunta del millón es si la información que está surgiendo de ese mercado realmente es ilustrativa de algún tipo de dato para el cual es útil esa información o no. O es ruido, digamos, o aparece otro tipo de información. Voy a usar una analogía. Por ejemplo, en el póker. El póker también es un juego de información. Y el póker también tiene conocimiento, pero también tiene varianza, porque tiene una cuota bastante grande de azar. Y en el póker, cuando aparece un tipo que no sabe jugar al póker, nosotros lo que tratamos de hacer no es explicarle cómo juega, ni, al contrario, le decimos que está jugando muy bien. Le damos una palmada en la espalda y le invitamos a traer a más amigos a la mesa, porque obviamente, claro, porque lo necesitas ese tipo, ¿no es cierto? Ahora, cada vez que ese tipo actúa, produce información actuando, y la sucesión de apuestas de una determinada manera producen información. Y hay una regla en la cual se permite que esa información sea distorsionada voluntariamente tratando de engañar al otro. Perfecto. El conjunto de reglas que tiene el mercado, como está operando el mercado ahora, existe en un conjunto de reglas. Cuando yo planteo regular o que va a existir un cambio en la regulación, no estoy diciendo más regulación. No estoy diciendo prohibiciones de operar o prohibiciones de hacer o no hacer tal cosa. Estoy diciendo que, así como están las reglas, tal vez hay que cambiar reglas. Es como en el fútbol. Tal vez agarrarla con la mano no sirve, pero tal vez que el arquero la agarre con la mano adentro del área sí vale, y que corra con la pelota en la mano vale o no, qué sé yo. Si vos cambias las reglas, tenés resultados diferentes. Si vos, en vez de hacer el mejor de tres, haces el mejor de cinco en el tenis, el azar pesa menos y los jugadores juegan distinto. Y lo mismo te pasa con todas las reglas, cambian los comportamientos. Este conjunto de reglas permiten la posibilidad de que se creen, yo llamo burbujas, acá esa era la razón por la cual le levanté la mano a Claudio hoy cuando dijo que no era una burbuja. De hecho, y esto me generó alguna discusión en las redes sociales, porque yo dije que era una suerte de Ponzi. Y alguno dijo, no es un Ponzi, porque en realidad no hay ninguna promesa acá, no le están prometiendo a nadie. No, seguro, pero de fondo, yo lo que necesito para que se sostenga la subida del precio, que siga entrando gente nueva al mercado, seguir trayendo amigos a la mesa de póker. El día que dejo de traer amigos a la mesa de póker, bajo la promesa de que esto es una épica, se junta con lo que decía antes el relato, una épica y estamos haciendo caer al poderoso y dale, traigan más amigos que lo hacemos morder el polvo. Miren, el problema va a ser cuando quieran salir, muchachos, todos estos amigos. No van a poder salir al precio que están entrando. Entonces, me parece que...
De hecho, le dieron salida a fondos que están al otro lado de la posición.
Exactamente.
Bueno, entonces, me parece que lo que hay que, en todo caso, hacer es mejorar. ¿Para qué queremos al mercado? Para que nos provea información.
Ahí, Martín, bueno, te doy la razón. A partir de ese momento pasó a ser un Ponzi.
Pero Claudio, pero una pregunta. Hace 30 años atrás o 20 años atrás, nadie estaba en contra de que los que escribían reportes de research o los jefes de economía de cada banco o Greenspan o Previch o el que quieras tenga sus pergaminos de manera tal de que todos los leamos libremente, sea de un color o sea de otro. Yo no escuché a nadie diciendo, me parece una vergüenza que los bancos de inversión exijan a sus empleados que escriben públicamente, que tengan un CFA y que esto que el otro. Nadie discutía eso. Bárbaro, cambió la tecnología, nadie exige eso. Entonces,
sí, yo soy mucho más rebelde que eso, porque en el fondo yo lo viví.
Perdón, saben que somos socios, ¿no? Nosotros sí.
Pero Augusto, yo lo viví y lo vivimos juntos, de flacos que empomaban en sus informes, llamándose Mary Lynch, Margaret. Nosotros vimos dar recomendación de gente que antes había vendido. Nosotros, a mí nadie me va, yo lo viví eso. de que había tipos que empomaban con ese informe y el respeto que se ganaron, la baja reputación que tienen muchos, que tuvieron muchos bancos. Yo vi declarar en Inside Show, vi declarar en el Congreso de los Estados Unidos gente de bancos diciendo, sí, yo empomé a los clientes y le dije que compren esto porque teníamos que vender nosotros.
Pero está bien, pero malos y buenos profesionales hay en todos lados, pero si no respetamos el conocimiento de alguna manera, después te tenés que bancar que una persona que dice que tenemos una desgracia de producir alimentos sea alguien que tranquilamente te puede hacer un daño enorme y hay que seguirlo porque sí, porque dice lo que se le ocurre. Me parece
Augusto, pero en ese sentido, Augusto, siguiendo con tu punto, yo creo que gran parte del desafío es que uno no puede ganar plata sin correr costos. Y uno de los costos es justamente el aprendizaje, la asesoría, pagar por un profesional, formarse. Es decir, yo creo que gran parte del problema es entender que uno puede ganar dinero sin incurrir en ningún tipo de costos. Y como a veces funciona, como funciona, porque a uno en un mercado tan líquido, en un mercado con esa hiperliquidez, puede llegar a funcionar, porque si sube, la cantidad de videos que uno ha tenido oportunidad de ver de gente que no está preparada y dice que de alguna forma tiene esa sensación, bueno, te da la sensación de que podés ganar dinero sin y todos acá comparten, ustedes que son especialistas, que viven justamente de dar asesoría financiera y asesoría económica, se darán cuenta de que eso es prácticamente imposible, porque si uno pudiera lograrlo sin incurrir en ningún tipo de costos, ¿sería tan simple la vida?
Totalmente. Siempre queremos que los jóvenes aprendan sin perder plata, pero en este negocio se aprende perdiendo, eso es lo lamentable.
Soon may the Tendy Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
Para terminar, me gustaría que cada uno dé una breve reflexión. Contamos un poco qué pasó, hablamos un poco de todo, pero esto que pasó es algo que de alguna manera va a dejar alguna marca. Ya hay heridos, ya hay ganadores, ya hay perdedores. Y dentro de la reflexión, el que se anime, el que tenga más conocimiento sobre el tema, me gustaría también que desmitifiquemos un poquito esto. ¿Ganaron los minoristas?
Yo creo que varios minoristas ganaron. Creo que cambian los tiempos, la tecnología y los brokers, pero quizás comenzó con los tulipanes en Holanda hace siglos atrás. Siendo profundamente liberal, me pregunto solamente si las personas que aconsejan no deberían tener algún pergamino para el lado de la venta o para el lado de la compra. No me importa que gane o que pierda la gente y que haya mercados, si no, no habría mercados. Pero yo no me siento capacitado ni debería tener una autorización para opinar sobre las vacunas. Me da la sensación de que si antes se hacía, ¿por qué no se puede hacer ahora y no permitir que cualquier vivillo junte manada de gente y hagan de las suyas, nada más? Pero es algo prácticamente difícil de poner en práctica, evidentemente. Mil gracias.
¿Martín?
Sí, cuando lo escucho a Augusto me acuerdo de lo que pasa a veces en el mundo del póker, ¿no? Yo en una época fui semiprofesional, analista, estuve coqueteé con la posibilidad de dedicarme al póker, pero me empezó a ir mejor en la economía que en el póker y decidirme para ese lado. Pero en el póker pasa esto muchas veces, que cuando un jugador de límites bajos, que entra con 10, 2 centavos, 3 centavos, juega como kamikaze, parece que no respeta la regla de juego, y cuando va subiendo en el nivel, a veces empieza, hay un jugador de nivel medio, medio alto, a veces no sobreviven en los límites bajos, lo cual es increíble. O decís, este jugador es un jugador que ya es sofisticado, tiene más nivel, debería llenarse de plata jugando con lo más bajo. Al contrario, tendría que juntarla más fácil. Y no pasa eso. Porque el conjunto de reglas no escritas de ese póker es distinto en el nivel más bajo que en el nivel más alto. Lo que vimos acá es una cosa parecida. Era un póker en el cual eran todos tipos que sabían jugar, que sabían las reglas, que entendían que cuando yo hacía una apuesta y doblaba la apuesta estaba señalizando una mano fuerte. Y ahora se llenó el juego de gente que aparentemente, entre comillas, no sabe jugar, o por lo menos no entiende los códigos implícitos que teníamos nosotros, y juega con otras reglas. Y eso está generando disrupción en el negocio, porque están jugando como si fueran niveles distintos. Pero simplemente, insisto, lo que me preocupa de fondo, y con esto cierro, es que el mercado transmite información. El rol del mercado tiene que ser transmitir información. Y hoy, funcionando así, el resultado que no está creando valor este mercado, no está transmitiendo información útil para tomar ninguna decisión por parte de ninguna persona simplemente está permitiendo una suerte de juego de suma cero que movilizó una cantidad de guita en términos espectaculares y que genera que muchísimos chicos ganen, como dijo recién Augusto, pero que los que entraron último, como en el juego de la silla, pierdan como en la guerra.
Andrés, Santi, ¿qué quisieran agregar?
Agrego algunas cosas. Me parece muy, muy interesante lo que dice Martín, que creo en lo mismo. Me parece en algún punto que la gente va eligiendo nuevas tendencias, va eligiendo nuevas modalidades de comunicarse. Nosotros mismos de acá nos conocemos y somos activos en una red que no vamos a dejar de usar, con lo cual tapar el sol con la mano me parece un poco difícil en este sentido. Me parece que estos grupitos van a seguir existiendo. Lo que pasa es que hay que aprender a convivir con nuevos jugadores, con nuevos actores y con, digamos, otras reglas. Saber a quién seguir y sobre todo entender que revalorizar esta idea de que el mercado no es timba y que sirve para la economía real y que la economía real viene creciendo en consecuencia con un crecimiento del mercado y en la finanza, ¿no? Eso, resignificar eso me parece como cierre de mensaje esto, pero entender que tenemos que ser, como decía José también, muy precisos en a quién seguir, formarnos cada vez más y entender que cada vez las cosas se empiezan a sofisticar mucho más, ¿no? Que jugamos quizás al mismo deporte, pero en una cancha un poco más, un poco más difícil y hay que saber jugar mejor.
Yo retomo lo que decía Augusto, creo que era, respecto a que estaría bueno que quien opina tenga credenciales. La verdad que disiento. O sea, me parece que primero no estoy de acuerdo con el concepto, porque me parece que hay muy buenos analistas que no tienen credenciales y hay muchos que tienen credenciales y son muy malos. Por otro lado, me parece que sería como tratar de tapar el sol con la mano, porque ya, digamos, la tecnología está liberada, el que quiere opinar va a opinar, y es muy difícil impedir, digamos, que ese tipo de research o de opinión se viralice, por lo cual, tomando el concepto de Martín, de que de algún modo el mercado trae sus precios, da señales, por ahí lo que hay que tratar de hacer es buscar mejor señal de quién es el que bueno opinando, o más que bueno, o sea, y ahí hay otro tema, pues sí, bueno, quién es bueno y quién es malo, porque, digamos, eso solamente lo sabes ex post, y a veces el análisis puede ser bueno y después aparecen cuestiones distintas, y digo, es muy complejo poder decir este analista es bueno o este analista es malo, justamente por la complejidad de los análisis. Entonces, por ahí tratar de decir, bueno, qué tiene lógica, qué no tiene lógica, qué pensamientos son ordenados, qué pensamientos no son ordenados. Y por otro lado, para cerrar, me parece que no fue un evento tan relevante para Wall Street ni para los mercados. Fue un evento con mucho marketing, fue una historia muy atractiva. La verdad que, digamos, se vendió como que había un par de inversores retail, unos cuantos, 600 o miles, lo que sean, de inversores retail, que fueron contra los fondos de Wall Street. Y la verdad es que el que estaba short era un fondo que fue el que se generó la historia. Por ahí alguno más, había muchos que estaban largos. Justamente podés buscar en la historia de Michael Burry, que es el tipo de Big Short que shortea los CDOs, y es una persona que venía contando que estaba largo esta acción hace mucho tiempo. Entonces, digamos, la historia está buenísima, me parece simpática, y lo que me gustaría pensar de esto es que estuvo bueno estos días que leí mucha gente que por ahí no estaba vinculada al mercado escribir, comentar e informarse. Aprendieron lo que era un short, lo que es estar short una acción. Me parece que se llevaron muchos conceptos, y por lo menos cuando se generan estas historias, yo desde adentro de la industria trato de revalorizar que eso, que la gente aprendió un poco más. El problema que se genera y que me pregunto es, bueno, a la misma vez también se generó mucha información que no era cierta, opina gente que no sabe, digamos, o sea, se viralizaron muchos tweets y muchas historias y notas, la verdad que estaban muy, muy mal encaradas en mi opinión. Pero bueno, digamos, por ahí se hizo un poquito más conocido el mercado, y seguro que algunos ganaron, otros perdieron, pero la verdad que la historia no fue tan relevante a nivel industria, sino más bien me parece hacia afuera, porque fue muy atractiva y seguro que pronto vamos a tener una película al respecto y va a ser muy entretenida.
José, me gustaría saber tu última reflexión y después te pido, Claudio, que nos cierres el episodio.
Sí, con mucho gusto. Uno de los puntos, no dejo de rescatar algo que mencionó Andrés y que creo que es muy importante, que a su voz tomó un punto de Martín, que es el tema que es un mercado ávido de historias. Y en ese sentido, Claudio es un gran narrador de historias. Yo siempre leo su columna de los domingos en La Nación y he atendido muchísimas charlas que él ha dado. Y si hay algo que entusiasma a la gente es una buena historia, es decir, una buena, más allá de que sea relevante o no en el sentido del tamaño, una buena historia, un mercado ávido de historias. Entonces uno tiene que tener cuidado que qué historias cree y qué historias no cree, ¿no? Porque cuando uno es chico, uno cree todas las historias, pero a medida que uno va aprendiendo, uno va diferenciando lo que es ficción de lo que es realidad. Y segundo punto dentro de eso, de creer las historias y la que realmente es real y la que no es real, está en el manejo del riesgo. Es decir, desde mi punto de vista, finanzas termina siendo... Pensemos en un mundo que no hubiese riesgo. No existirían las finanzas, porque la única tasa de descuento sería la tasa libre de riesgo. Es decir, la única que sería relevante sería la todos los instrumentos serían exactamente iguales. O en un mundo en el cual fuésemos todos neutrales al riesgo. Que existiese el riesgo, pero que para nosotros fuese indiferente. Entonces, todo lo que tenemos oportunidad de enseñar no tendría sentido. Al final del día, nuestro trabajo es justamente hablar acerca de cuantificar el riesgo. ¿Cuánto es el riesgo? Cierro con esto para dejarle a Claudio y a quien... Pero uno de los puntos que siempre me llamó la atención, y citando de nuevo a un inversor, es que él nunca entraba en una inversión si no sabía cuánto podía llegar a perder. Es decir, lo primero que él quería saber era, bueno, si veo mal, ¿cuánto pierdo? ¿Cuánto es malo? ¿Qué significa? Porque no es lo mismo entrar con 100 y perder 10 que entrar con 100 y perder 100. Y de eso se trata un poco el riesgo. Entonces, por algo se capacita, por algo uno aprende, por algo, más allá de que sea idóneo, como decía Andrés, o que realmente haya estudiado, pero que por algo uno da resultado. Y el resultado, desde mi punto de vista, tiene que ver con la práctica, con la experiencia y con la posibilidad de haber adquirido herramientas y conceptos. Todo tuyo, Claudio.
Un placer haber compartido con ustedes. Reflexión final muy chiquita, ya que cito el libro también de Akerlof, Manipulación Económica. Él dice que a la larga todos los mercados terminan comportándose como una cola en un supermercado. Al principio una cola es muy larga, otra más chica, y la misma gente se va acomodando hasta que todos quedan a la misma distancia. Si le das tiempo, el mercado termina siendo un muy buen formador de precios, solo en el tiempo. En el corto plazo siempre hay distorsiones y es donde uno puede ganar o perder en esa volatilidad. Pero a largo plazo las empresas terminan valiendo de acuerdo a lo que ganan, los países terminan defaulteando o no defaulteando de acuerdo a su capacidad y a su voluntad de pago. En el largo plazo todo se acomoda, con libertad y dejando ese criterio de decisión. Porque interactuamos un montón de personas con intereses distintos, con formación distinta, y yo confío plenamente en eso. En el medio comparto mucho lo que decía Andy recién también. Esto fue una historia mediática que sirvió mucho para enseñar, pero no es el antes y después de un mercado de capitales. Hubo cosas mucho peores, al menos me tocó vivir al respecto, y si lo comparo por montos, también, y tampoco va a ser la última historia. Y repito, quizás por muchos años me tocó vivirla de otra manera, con otra tecnología, también otras veces. Por último, creo que voy a decir palabras hechas y que todos los que estamos acá seguramente estamos de acuerdo y se repiten. Lo único, como mercado de capitales, y poniéndome el sombrero también desde el punto de vista de la función en un mercado de capitales, nuestro único recurso es la educación. Es formar y prevenir lo más posible a la gente que el mercado de capitales es para financiar un producto. De corto plazo, si estoy hablando de un cheque, de mediano plazo, si estoy hablando de una obligación negociable, y de perpetuo, si estoy comprando una acción, o de larguísimo plazo, si estoy invirtiendo en una acción. En el medio, aprendemos lo mismo. Hay reglas, regulaciones que hacen o que tratan de cuidar al inversor minoritario. Es un delito si alguien que no está preparado yo lo dejo comprar el 100% o apalancarse. Para eso existen reglas, en todo caso habrá un error del broker si así lo hizo. Y punto, es estudiar, leer, y es un gran mercado. O sea, es buenísimo esto, moviliza, y hay que ver el lado positivo, porque finalmente no hay país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollado. Lo que hace es transparentar las operaciones, y hoy pudimos hablar de lo que estamos hablando porque toda la información fue transparente. Nombraron qué fondo perdió, cuándo perdió, por qué plataforma operó, qué cantidad operó y a cada precio cómo fue quedando en cada momento. Eso es público y eso se ve. Y creo que es lo mejor que tiene el mercado.
Muchas gracias a todos. Espero verlos pronto. Y esto fue una edición especial de Subamos el Volumen. Gracias.
Soon may the Tendy Men come to send our rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.